Rev up your thrills this summer at Cedar Point on the all-new Top Thrill 2. Drive the sky on the world's tallest and fastest triple-launch vertical speedway. And it's your last chance to get more fun for less with our limited-time bundle for just $49.99. Get admission, parking, and all-day drinks for one low price. But you better hurry, because this limited-time bundle ends June 30th. Save now at cedarpoint.com.
Y entonces hacen campañas precisamente de desprestigio, asegurando que es mala, que es perversa, que es castigadora, que es demoníaca, y quieren desvirtuar inclusive lo que está ya en una escritura como la Biblia, donde se maneja que es un ángel. Y de la imagen misma que tenemos todos al final de la vida, cuando ya llega ese proceso de dejar este cuerpo, entramos en una descomposición y es entonces esa apariencia que tiene la muerte, que es la de la calavera, que es al final como vamos a quedar todos los seres vivos al cumplir ya este proceso. Donde yo te puedo asegurar que ella es milagrosa. O sea, inclusive te puedo decir que sí ayuda para cosas, pues, negativas, pero aquí quien se le va a acercar, hay que tener una conciencia.
Recuerda que puedes disfrutar de este y todos nuestros episodios en Spotify y Apple Podcast.
¿Estás listo para descubrir con nosotros historias fascinantes y sorprendentes
que te harán cuestionar tu realidad?
Hermano, muchísimas gracias por estar aquí. Fíjate que va a ser un parteaguas este podcast. Espero que les guste mucho. Bienvenidos. Porque hay muchas dudas acerca de lo que es en realidad la Santa Muerte. Hay algunos que piensan que es mala. Hay algunos que piensan que no es santa. Hay algunos que piensan que es santa. O sea, hay muchas disyuntivas y cuestiones, o más bien dudas que tiene la gente en base a todo lo que se habla en las redes sociales. Hay redes sociales que se encargan o de levantarla, que son devotos de ella, o de tirarla. Y textualmente hay gente que tiene canales dedicados especialmente para desvirtuar a esta imagen, a esta deidad, a esta entidad. Yamarash, te agradezco mucho que estés aquí. Yamarash es ministro de la Congregación Nacional de la Santa Muerte en México. Así es que pues no es cualquier persona y nos va a disipar todas esas dudas que siempre hemos tenido. ¿Cómo estás, hermano?
¿Qué tal, Omar? Pues muchas gracias por permitirme acompañarte en este episodio para hablar precisamente de un personaje, de una deidad, de un santo, como tú lo dices, muy polémico, porque sí, hay mucha gente que la sigue, pero mucha gente que la critica. Uh-huh. Pero al final es la única realidad que tenemos desde el momento que nacemos. Uh-huh. Para cumplir la existencia hay que vivir y hay que morir. Para nosotros la muerte es una aliada, es una creación perfecta del mismo Creador, de Dios, uh-huh, porque Él es el que le dio una encomienda, que es venir a desprender las almas de todos los seres vivos. Cumple este mandato divino por orden de ese Creador. No lo hace y no lo ejerce con una autonomía. Entonces eso quiere decir que las almas pues ya tienen destinado un tiempo en un proceso aquí sobre la tierra. Lamentablemente, cuando existen muchas cosas internas, malas emociones, malas decisiones, malas influencias, cuando se toman acciones que traen consecuencias terribles, se pone en juego lo más valioso que se tiene, que es la vida. Y es lamentable que pues muchas almas no cumplen este proceso y se quedan precisamente aquí atrapadas en un limbo, todavía en este plano material, y andan vagando, andan sufriendo, andan penando, porque lamentablemente no pueden trascender. En nosotros hemos rescatado este culto de la muerte que ha existido desde que el hombre tiene uso de conciencia. Aquí donde nosotros vivimos existieron los aztecas, claro, los cuales le rendían un culto a la tierra como Tonatzi, al agua como la muerte como Mictlantecuhtli, ¿sí? Y precisamente así diversos dioses que podemos observar, dedicados mucho a la naturaleza, ¿no? A lo que proporcionaba el entorno, y pues tenía una representación ya la muerte. Aquí lamentablemente hay que recordar que nos vinieron a conquistar de Europa, llegaron los españoles y no llegaron con el amor que dicen predicar, sino llegaron a imponer. Y fue una etapa donde se torturó, se mató, se sacrificó en nombre de Dios y se llamó Santa Inquisición. Así fue como se logró penetrar esa creencia, esa iglesia, y ellos controlaban todo, daban el gobierno, daban la salud, tomaban las decisiones. Hay que recordar que tuvimos que pasar diferentes etapas en nuestra historia, la revolución, la independencia, para lograr que aquí en México existiera la libertad de culto, el cual hoy es un derecho, el cual nosotros podemos decidir en dónde vamos a depositar nuestra fe. Al final nos damos cuenta que hay sectas, que hay corrientes, que hay grupos religiosos que ven en riesgo la asistencia de sus seguidores, de conservar esos fieles, y entonces hacen campañas precisamente de desprestigio, asegurando que es mala, que es perversa, que es castigadora, que es demoníaca, y quieren desvirtuar inclusive lo que está ya en una escritura como la Biblia, donde se maneja que es un ángel, como Azrael, que tiene también esa misión, ¿no?, de venir por las almas. Y si hacemos nosotros un análisis a lo largo del mundo, nos vamos a dar cuenta que tiene una representación en la India como Shiva, en los mayas como Yom Kimil, en los budistas como Yamaraj, ¿no?, en Francia como la Parca, y así en un mundo, sí, en diferente civilización, en diferente tiempo, el hombre ya le ha rendido culto.
Oye, Yamaraj, fíjate que hay mucha gente que la confunde. En algún tiempo, ahorita las redes sociales, en internet, ha abierto ese panorama de información. Pero yo recuerdo cuando empezamos a hablar de la Santa Muerte, hace 15, 20 años, muchos la confundían con La Llorona en su versión muerte. Porque hay mucha gente que dice que La Llorona la han visto con cara de, de la muerte. Otros con Malitzi o La Malinche, que era este intérprete que nace en, si no mal recuerdo, en Veracruz, en los 1500. Sirve primero de intérprete para los españoles y los aztecas. Ella entra a la congregación azteca, obviamente por fuerza, no fue que ella quisiera, y se vuelve intérprete entre estos dos culturas, y después es dada, la piden los españoles, y es dada a los españoles, la donan, ¿no? Que pues antes, como tú dices, era todo opresión, era todo a fuerza, era obligatorio. Pero realmente ninguna de esas dos deidades o ninguna de esas dos figuras es la Santa Muerte. La Muerte es única, ¿no?
Mira, sin duda el internet nos ha traído una diversidad de opiniones y algunas con mucha ocurrencia, ¿no?, que solamente se dicen por lo que se supone o se cree. Al final yo te puedo decir que nos damos cuenta que la representación sí va variando dependiendo del tiempo, dependiendo de la región. Aquí nosotros los mexicanos tenemos muy presente esa figura o esa representación que le dio Guadalupe Posada,
claro,
a la Catrina, porque nosotros inclusive asociamos mucho a la muerte en femenino, si le decimos la Santa Muerte. Y hay un culto igualito en la actualidad, pero en esa dualidad, en masculino, que es el Señor San La Muerte, que así se le conoce en Argentina. Entonces yo te puedo decir que en diferentes partes del mundo sí tiene diferentes representaciones, pero esta imagen se ha ido teniendo un sincretismo con ese paso del tiempo, tanto de la Virgen, del catolicismo, de José Guadalupe Posada y de la imagen misma que tenemos todos al final de la vida. Cuando ya llega ese proceso de dejar este cuerpo, entramos en una descomposición, y es entonces esa apariencia que tiene la muerte, que es la de la calavera, que es al final como vamos a quedar todos los seres vivos al cumplir ya este proceso.
Ella, hay mucha duda también. Yo he escuchado y me han escrito cientos de mensajes a lo largo de estos años. La Santa Muerte me ha buscado. ¿Qué crees? Que pasé por un mercado y me llamó mucho la atención la Santa Muerte. Oye, ¿sabes qué? Me están saliendo muchas publicaciones de la Santa Muerte sin yo desearlo. Soñé con ella, estoy soñando mucho con ella. En el sueño se acerca a mí, me tiende la mano. ¿Es cierto eso? En tu larga experiencia con la Santa Muerte y con, ¿qué se le puede llamar?, con devotos de la Santa Muerte, ¿Te han contado eso?
¿Qué crees, Omar, que sí es bien común que la muerte tenga esas manifestaciones, que se haga presente en diferentes maneras, de diferentes formas? En el internet, que se la encuentren mucho, que se la encuentren en un escapulario tirada, una imagen que llegue de repente a sus manos, que vayan en una calle y que se encuentren en un altar. Uh-huh. Y es que regularmente ella busca a quien más necesidad tiene. De hecho, aquí nosotros la conocemos también como la Virgen de los Olvidados, uh-huh, como la gente que en algún momento dado sí la agarra hasta como su última opción. Hay testimonios, por ejemplo, te puedo decir, de gente que ya está desahuciada en una enfermedad, que ya está en una condición muy deplorable física, en una condición donde pues su salud está muy deteriorada y la muerte les ha dado vida, les ha ayudado nuevamente a curarse. Hay gente que tiene dolencias emocionales, aficiones porque la pareja los desprecia, se distanció y son realmente fieles seguidores a ella y a través de rituales, a través de ciertos hechizos, a través de ciertas brujerías, pues luchan por ese amor que consideran que nunca debieron perder. Y bueno, hay muchos testimonios de uniones de pareja a través de esas peticiones, a través de esos trabajos o inclusive hasta nupcias, donde los dos ya, o las dos, porque bueno, aquí hay mucha diversidad, claro, se hacen mucho bodas lésbicas, los bodas gays y también bodas heterosexuales, pero que ya por común acuerdo, porque los dos son creyentes, hacen ese compromiso. Entonces hay una muerte roja para precisamente cuestiones del amor, afectivas, para estas nupcias también. Y bueno, te puedo decir que hay personas que salen de su calle más en los barrios, en las colonias populares, y no saben si van a regresar con bien a su casa, desde un peligro común que puede suceder en un accidente hasta, por ejemplo, un asalto, una situación de riesgo. Entonces se encomiendan para que les dé protección. Y hay una situación que nosotros dentro de la congregación lamentamos mucho, que es cómo han ido desvirtuando esta imagen para agarrarla para fines pues malos, ilícitos, negativos, claro, ¿no? Entonces nosotros creemos firmemente en esa balanza que ella tiene, que es la justicia, que cada acción que nosotros hagamos va a tener una consecuencia de la misma magnitud. Entonces manejar un terreno de peligro, un terreno para dañar, para perjudicar, pues puede tener grandes facturas, terribles consecuencias. Y esos son regularmente los testimonios que escuchamos de la gente que queda resentida con la Santa Muerte, que dicen es que yo desde que la tuve o desde que la saqué de mi casa o desde que no le cumplí una promesa, me castigó o me fue mal o me pasó un accidente. Regularmente son personas que no han sabido llevar este culto, que han desvirtuado mucho lo que realmente representa nuestra Santa Muerte. Y aquí yo te voy a decir que nosotros reconocemos, como te digo, al Creador, que es Dios. Reconocemos primero a ese poder superior y sabemos que ella es una intermediaria entre este mundo material y algo divino. Y ella entiende mucho las necesidades que regularmente el humano tiene. Entonces, por eso a ella se le acercan mucho para casos muy difíciles o casos muy complicados. Como no juzga, no critica, como ella nunca te va a decir que no, prácticamente es una representación que nosotros hemos hecho. Y al encontrar una respuesta a esas plegarias, esas oraciones, regularmente el que se vuelve devoto creyente busca materializar una ofrenda, darle un agradecimiento. Y no es porque ella te lo vaya a pedir, sino la gente se lo pone porque pues, les ayudó en el negocio, les ayudó a estar con esa pareja, los protegió de una situación de alto riesgo. Entonces se convierte después en un testimonio. Entonces yo te puedo decir que hay quienes dicen que han encontrado una mala experiencia, pero que quien también ha pasado los años y ha encontrado en ella una esperanza, ¿no? Ha encontrado en ella una alternativa, sobre todo un mundo tan complicado en el cual podemos enfrentarnos.
Me gusta, Yamanás, que eres neutral, porque tanto en religiones o tanto en como sucede en sectas, siempre te encuentras con el fanático que te dice, no, no es cierto. Todo lo que dicen malo, no es cierto. Todo lo que dicen bueno, es cierto. Uh-huh. Y todo lo quieren basar, ¿no? En sus pseudo hechos. Y me gusta que tú dices, espérame, hay gente que sí ha tenido mala experiencia con ella.
Sí.
O sea, hay gente que a lo mejor pues, no coincidieron en energía, no sé, y la acabó.
O hay que decirlo también, Omar, que tuvieron a un mal guía.
Claro, por supuesto.
A un mal consejero, a un por mal supuesto. Brujo, que lamentablemente los llevó a no encontrarse con la Santa Muerte, sino a abrir un portal con otra entidad, ¿no? Y es que yo lo he dicho muchas veces, tú que manejas todo este contenido lo sabes, el vivir una experiencia que tú no logras comprender, despiertas una emoción primero de asombro, luego es un terror. O sea, es una sensación, inclusive de miedo. Mucha gente grita, mucha gente hace una exclamación, una reacción, mucha gente sale corriendo. Pero ya muchos de nosotros ya nos hemos relacionado e inclusive lo enfrentamos. Entonces yo te puedo decir, bueno, con la Santa Muerte pasa igual, ¿no? Porque hay gente que viene con ese pavor, que cree que porque la va a tener, va a escuchar voces, se le va a estar manifestando, se los va a llevar, o sea, se confunden. Y lo van desvirtuando precisamente por esta mala información. Entonces, lo que siempre se les pide es, bueno, vive tú tu experiencia, trata tú de indagar, porque aquí yo siempre le apuesto mucho a la razón. ¿Sí? Así como yo te doy ese antecedente histórico de dónde proviene la muerte, también te hablo aquí de esa ley justa, esa ley divina del karma, donde yo te puedo asegurar que ella es milagrosa. O sea, inclusive te puedo decir que sí ayuda para cosas, pues, negativas, pero aquí quien se le va a acercar hay que tener una conciencia.
A lo que le pidas, es que, mira, vamos a otras religiones. San Judas Tadeo, días 28. Se llena una iglesia aquí en la Ciudad de México. ¿Tú crees que el 90% de las personas allí le piden cosas buenas o cosas malas?
Pues prácticamente ya sabes que hay de todo, ¿no? Podemos tampoco asegurar, pero hay de todo. Igual aquí, mira, no podemos manejar nosotros términos de poder generalizar como querer decir. Todos los musulmanes son terroristas,
claro,
¿no? O todos los cristianos son protestantes, fanáticos religiosos. O todos los católicos son pederastas, ¿no? Porque alguno padre violó a algún niño. O sea, no podemos asegurar. Igual aquí, sin embargo, se da mucho eso, ¿no? De decir, ay, eres seguidor de la Santa Muerte, de seguro eres de barrio, o de seguro eres proletario, de seguro, o sea, te encasillan o te hacen un prejuicio.
Sí hay una clase social distintiva de la Santa Muerte, ¿o es generalizada?
Pues fíjate que yo he hecho mucha labor para tratar de quitar todos ese tipo de etiquetas. Okay. De hecho, lo he llevado hasta el medio artístico, lo he presentado en programas de televisión.
Sí, claro.
He hecho la labor en radio. Te agradezco mucho este espacio porque lo que yo trato de mandar como mensaje es despertar esa conciencia. O sea, si tú ya obtienes el apoyo y la ayuda de algo divino, de algo milagroso, pues trata tú de analizar antes lo que pides. O sea, no es nada más actuar bajo el impulso, bajo el deseo, bajo las circunstancias.
Y no ofrecer por ofrecer, por la desesperación.
Exactamente.
¿No?
Por muy comprometido que tú te sientas, o por muy desesperado, o por muy difícil que esté la situación, sí hay que tomar una pausa, hay que hacer un análisis, hay que ver realmente si nos conviene. Porque muchas veces esos deseos, te voy a decir, no nos llevan nada más con la Santa Muerte, nos llevan inclusive hasta trabajar con un muerto, ¿sí? ¿Cuántos casos no hay de tumbas que están profanadas con tal de pautar con, pues, esos seres, ¿no? Y que logren cobrar una venganza. ¿O cuántos casos no hay de gallinitas o de animalitos? Sí, que les hacen un sacrificio con tal de obtener un propósito.
Claro.
Entonces, yo te puedo decir, bueno, lo importante aquí sería despertar esa conciencia, ¿no? Para saber hacia dónde lo voy yo a dirigir, discernir, ¿sí? Si lo quiero yo para algo que me pueda servir para autorrealizarme, para crecer, para superarme, o me puede enredar más en cuestiones materiales que al final de cuentas van a tener una factura.
¿Cuántos...? Vámonos a colores. Hay gente que dice que la de las siete potencias es la que la ha ayudado, que la blanca, que la negra para cosas malas, que el dinero con la amarilla o color oro. ¿Qué diferencia real si tienen esos colores? ¿tú puedes pedirle lo que sea a todas o cada una es para algo especial?
Fíjate, Omar, que la Santa Muerte es tan popular que ha ido integrando ciertas cuestiones, representaciones, uh-huh, colores de su manto. Como no es esto una religión, no es una secta, esto se considera un culto, uh-huh, que quiere decir que solamente con que tú le atribuyas que tiene un cierto poder, que tú le des un respeto, una reverencia y que te permitas creer, entonces eso es lo único. Okay. Ya el creyente, el devoto, le ha ido dando una personalidad y el manto, por ejemplo, pues representa una intención, una cierta vibración, una cierta energía. Está, por ejemplo, el dorado para quien busca un trabajo, para quien busca dinero. Está, por ejemplo, la muerte blanca, que sana, que cura, que ayuda al enfermo. Está la muerte negra, que lo ocupamos para protegernos de cualquier mala vibración, cualquier ataque psíquico, cualquier maldición. Está la muerte roja, que atiende del amor. Pero al final, como yo te lo planteaba desde el inicio, es omnipresente y es una dualidad. En sí, en esencia, es como si existiera una muerte blanca, que es un ángel hermoso, que viene por el bien portado, por el bondadoso, viene por la persona que actuó bajo una conciencia y lo ayuda a trascender, lo lleva hasta ese nirvana, ese estado trascendental, el cielo, lo lleva a su alma al descanso. Pero también está una muerte negra con un rostro muy grotesco, con una apariencia muy castigadora, que viene por el gandalla, que viene por el pasado de listo, que viene por el que no tuvo esos principios, por el que se involucró en esos defectos de carácter al 100%, la lujuria, la avaricia, la codicia, o sea, todo, y que le dio rienda suelta a todo ese lado oscuro, viene esa muerte y entonces los lleva ante un inframundo, los lleva ante lo que son esa justicia divina, a que esa alma pues realmente no puede evolucionar. Entonces consideramos que hay como esa dualidad.
Aquí estamos aprendiendo mucho de la Santa Muerte y más de las personas que están ahorita manejando el culto de la Santa Muerte, como eres tú. Hay ministros. El ministro puede casar.
Sí, fíjate que yo oficio celebraciones, ceremonias, okay, que vienen siendo rezos, uh-huh, especiales de su ceremonia, ¿no? En un, se puede decir, una misa, por ejemplo, ¿no? Una novena, como se conoce regularmente. Uh-huh. Pero ya hay rezos especiales para unir a las personas. De hecho, hay un ritual muy conocido que se hace a través de la sangre, uh-huh, que es un pacto. Se dicen algunas palabras y se junta para unir a las personas.
Esa, perdón que te interrumpa, llamaras. Esa tiene validez eclesiástica en tu culto. Uh-huh. Es como si te casaras en la iglesia. Dan ustedes, digo, obviamente los civiles aparte, uh-huh, pero dan ustedes un papel como tal.
Mira, damos un testigo ahorita ocupando la tecnología mediante una grabación. Regularmente todo está documentado, okay, okay, en el canal oficial de la congregación. Se da, por ejemplo, un lazo muy representativo también.
¿De qué color es?
El color viene con unos cráneos, tiene unos toques bonito, ya más diferente. Uh-huh. Y se hace también un sincretismo muy similar con la iglesia, como lo de, por ejemplo, los anillos, lo de las copas, lo de los padrinos. Y ese reconocimiento se hace ante un altar donde nosotros tenemos una imagen que le hemos nombrado la Milagrosa, donde mes con mes en el Estado de México, en Ecatepec, nos reunimos.
Okay.
El día primero a las 6 de la tarde y ahí hacemos ese rezo. Uh-huh. Ya cumplimos 21 años, este 2024 estamos por cumplir ya 22. Y han ido diferentes personalidades. Yo te puedo decir, bueno, estuvo ahí Carmen Campuzano, ha estado Sabrina, ha estado Marian Cantú, han ido, por ejemplo, Lady Wu, este año fue El Sonido Pirata, fue Dulce Gipsy Badabun, y bueno, muchos otros famosos que ahorita no vienen a la mente, pero que año con año nos han acompañado, precisamente para quitarle ese estigma de que solamente está dirigido a ciertas personas.
A cierto grupo.
Exactamente.
Porque normalmente allí la encasillan.
Exacto.
Es como Malverde. Ah, pura persona que se dedica al trasiego y a la venta de estupefacientes. Así mismo han tratado de encasillar a la Santa Muerte.
Y fíjate que hay una situación bien interesante que me preguntan muchísimo, que te lo voy a anticipar.
Adelante.
Me dice, bueno, ¿qué pasa con alguien que hace un trabajo de brujería si yo también creo en la Santa Muerte? O sea, si alguien me hace un trabajo de brujería, ¿qué va a pasar? ¿A quién le va a hacer caso la Santa Muerte? Uh-huh. ¿No? Entonces aquí yo te puedo decir que pues quien haga más labor, ¿sí?, quien tenga más dedicación, quien tenga mayor acercamiento a la imagen es a quien le va a hacer caso. O sea, si alguien tiene una imagen guardada, arrumbada, claro, no le pone ofrendas, no le hace un rezo, no la representa de manera pública, no se siente orgulloso, se identifica con ella, o nada más se acuerda cuando tiene un problema, o nada más se acuerda cada que es el día primero que todo el mundo la trae consigo. O sea, entonces, pues la imagen le va a hacer caso a aquella persona que sí tenga ese acercamiento, esa dedicación. Pasa mucho porque actualmente, como ya ha agarrado tanta popularidad, que resulta que pues ya cada quien también lo hace de manera individual, y luego pues se convierte hasta como en una guerra espiritual de, bueno, ¿sabes qué? Yo sabía que esa persona cree la santa y me está haciendo cosas, pero yo también creo. Entonces, ¿a quién le va a hacer caso, no? Y es como una duda que tienen muy comúnmente. Entonces aquí es donde entran ciertas técnicas o ciertas cuestiones ya muy en específico que pueden influir.
Yo creo que es como vibres con ella, ¿no?
Sí.
Aquí vinieron dos médicos y atestiguaron lo que muchos médicos también me han dicho, que me comentan. Hemos no apostado, pero entre los médicos sabemos que si alguien trae tatuada una Santa Muerte, es más fácil que se salve de un accidente fuerte, de algo fuerte, a quien no trae tatuada una Santa Muerte. Dice, no me preguntes, yo no soy devoto de la Santa Muerte. Una pareja de doctores. Dice, de verdad, nosotros no creemos en ella.
Uh-huh.
Pero eso sí te podemos decir. Cuando un médico llega, trae tatuada la Santa Muerte, sí se salva. O sea, estamos reafirmando con eso, que es una entidad que vibra muy alto. O sea, a pesar de que es una entidad que piensan muchos que es de bajo astral, es una entidad que vibra muy alto. Para preservar una vida, se debe vibrar altísimo.
Pues fíjate, vuelvo a comentarte, es que al final es una creación perfecta, aunque nosotros le tengamos miedo o nos dé inseguridad, es una realidad que ha existido desde los inicios de la vida, y es querer nosotros cuestionar algo perfecto, que es esa creación. Porque precisamente hasta el mismo mal. Yo te puedo decir, bueno, tiene que existir el día para que exista la noche. Tiene que existir el bien para que exista el mal, que es el yin yang. Tiene que existir la vida para que exista la muerte. O sea, es parte de una existencia. La una depende de la otra. Y aquí en nuestro entorno, déjame decirte que nuestras células, minuto a minuto, se están muriendo y están regenerando. El mismo entorno, la naturaleza, los mismos árboles, llega un proceso que se secan y tienen que volver a resurgir. Igual todo lo que está en nuestro entorno llega un momento que se tiene que transformar para que siga existiendo. Entonces yo lamento mucho que haya personas que por diferentes cuestiones de fanatismo, de manipulación, de sectas que manejan muchísimos intereses, pues haya personas que se dediquen a criticar, a ofender, a decir que al final es negar pues una creación perfecta de Dios.
Yo lamento también mucho, a mí me gusta mucho la historia antigua del ser humano, desde los sumerios, desde los fenicios, los persas, o sea, gente que era muy inteligente, y en México, no se diga, hay diferentes tipos de cualidades, pero por ejemplo, los chichimecas son unos peleadores excelentes, unos estrategas buenísimos, son los únicos que no se dejaron conquistar en México, imagínate.
Sí.
O sea, fueron los únicos que no fueron conquistados.
Entonces, todo eso que existió fue pasando de generación en generación.
Pero se desvirtuó, llamarás.
Y eso es lo que precisamente en este medio como el tuyo venimos a tratar de meter esa conciencia, de decir, ¿sabes qué? Es que ahorita en la actualidad, en nuestro giro o este rubro de la magia, de la brujería, de lo místico, hasta de lo paranormal, se ha llevado a gente muy improvisada, a charlatanes, a gente que nada más por tener un celular se le hace fácil hablar. Y entonces ha desvirtuado también esto. Entonces siempre es bueno mantener un criterio, ir a fuentes de investigación, cuestionarte, preguntarte, indagar de la trayectoria también de quién te lo dice, por qué te lo dice, cómo te lo dice. O sea, prácticamente no creerte lo primero que ves en internet.
Es que de cuando pasamos de que nuestros antepasados reales, de que nuestras creencias reales, nuestra cultura real, porque nosotros como mexicanos vivimos una cultura prestada. Bueno, no nos la prestaron, no la impusieron. Pero bueno, Mictlantecuhtli era una deidad importantísima para los aztecas. O sea, era algo que era, creo que era una de sus deidades más poderosas, más que el trueno, más que el agua, más que la siembra, que la tierra, más. Porque representaba para ellos el portarse bien. Era como una guía.
Sí, porque te recuerdo que también se le ofrecía. Ajá. O sea, en algún momento dado habían personas que se hacían sacrificios y se le ofrecían a esos dioses. Sin embargo, bueno...
Y era honroso hacerlo, ¿eh?
Era una honra. Sin embargo, bueno, pasaron lamentablemente la conquista. Y nosotros pues tampoco podemos decir al 100% somos aztecas, pero tampoco podemos decir somos españoles. Sino se conjuntaron las dos y surgió este sincretismo. Por eso la mayoría pues sí le tenemos una simpatía a la Virgen, a los santos, creemos en Dios. Porque al final pues es lo que nos inculcó nuestra familia. Uh-huh. Sin embargo, con ese criterio tratamos de rescatar también esa parte ancestral y ahora pues le estamos dando una nueva representación. O sea, con ese término, que es el término santo, ¿no? Uh-huh. Como lo conocemos ahora, y con su apariencia muy similar también a la de la Virgen, porque tiene esa representación. Sí, es una realidad, la institución, la Iglesia Católica, aún no la acepta, aún continúa negando realmente pues que tiene y que cumple esa función completamente de una deidad. Sin embargo, de manera popular, las personas al conocerlas, al darse la oportunidad, al rezarle, al rendirle culto, descubren que sí les ayuda. Y entonces esto es el mayor estandarte, sus milagros, por los cuales ha generado una popularidad.
Ese altar que tienen ustedes está por cumplir, me dices, 22 años.
Así es.
¿Hace cuánto eres ministro y cuánto tiempo pasaste y qué hiciste para hacerlo?
Mira, yo toda mi vida me he involucrado en esto desde que tengo uso de conciencia. Okay. Mi padre, que se le conoce como el hermano Parca, siempre tuvo esta creencia. Okay. Del lado familiar materno, mi madre siempre ha sido simpatizante de los Hare Krishna, del budismo. Entonces, haciendo esta combinación de un padre del culto de la muerte y una madre del budismo,
está interesante, ¿eh?
Surge mi nombre de Yamaraj. Por eso yo promuevo mucho esas teorías del karma. Yo tengo aquí dentro de la congregación una meditación especial. No nada más hago un rezo de un novenario común. Yo hago una meditación, rezo mantras, bajo a la muerte, sea, para que se haga presente. Y entonces ya no solamente es el sincretismo católico. Le he metido sincretismo budista, le he metido sincretismo de los Hare Krishna con ciertos mantras, con ciertos toques. Y entonces le he dado yo una autonomía y una presencia para precisamente dar a mostrar a la sociedad que toda esa mala información pues es errónea.
¿Qué te dice la gente? Porque está interesante, ¿no? Que llegues y tú vas a... Tú, bueno, es que hay unos rezos ya obligados y conocidos de la Santa Muerte. Y cuando llegan contigo, ministro Yamaraj, y oye, ¿qué está? Ese no me lo sé. ¿Cómo lo ha recibido la gente?
Pues fíjate que hemos hecho mucha labor, he ido creciendo la congregación. Ya actualmente también está en Azcapotzalco, estamos en Tláhuac, en Iztapalapa, en diferentes puntos de la ciudad. Uh-huh. Entonces lo han ido integrando, les ha ido funcionando, se han ido acoplando a esta manera. Pero sí hay personas que todavía pues no lo conocen. Entonces yo los invito para que se integren, para que también busquen mi canal y vean cómo yo le he ido dando una personalidad. También durante muchos años me he dedicado a hacer contenido informativo de diferentes temas, ¿no? ¿Qué hacer, por ejemplo, cuando se te rompe una santa? ¿Cómo consagrar una santa muerte? Por ejemplo, ¿cómo defenderla, ¿no? Ante prejuicios o mala información. O sea, tengo muchos videos referentes a este tema.
Ese está importante porque a muchos se les ha roto su santa. ¿Qué hacen?
Pues mira, por ejemplo, yo te puedo decir que esto, como es una representación material, puede agarrar ciertas vibraciones negativas. Entonces, cuando se rompe, porque pasa mucho que la tienen luego en una repisa o la tienen en una mesita y de repente se cuenta como si salía volando. Entonces, agarra algo como es la protectora, entonces no es recomendable repararla.
Tirar.
Es mejor ir a un lugar donde esté la tierra, como un árbol frondoso, un jardín verde, hacer un hoyito y enterrarla.
Ah, sí, textual, como un humano.
Exactamente, la entierras. Okay. Allá en el Estado de México, en la avenida Pichardo Pagaza, justo enfrente del Parcalugar, como así lo conocen en Ecatepec la gente, tenemos un espacio dedicado para ellas. También se las quieren llevar ahí. Es un camellón en una avenida público y ahí ese espacio, fíjate que ya la gente y el entorno en la comunidad ya lo reconoce y ahí la gente lleva las imágenes que se rompen.
Fíjate, es el Panteón de la Santa Muerte.
Ahí es el Panteón
de Oye, voy a ir a grabar un blog ahí.
Sí, sí, ahí llevan puras santas muertes que se les rompen. Es
interesantísimo eso.
Y bueno, así la logran despedir y es bueno renovar, ¿no? Porque por algo también hay que recordar que aquí también trabajamos mucho el apego a las cosas materiales. Uh-huh. Y tú sabes que si tú tienes un celular, algo se te pierde, algo se te va de las manos. Ay, ¿por qué se me fue? ¿Por qué? Entonces es trabajar mucho el apego, aprenderse a despedir hasta también de tu santa.
Ahora, o sea, ¿es cierto que tienes que esperar a que te la regalen o tú puedes ir y comprar tu
Pues santa? Mira, un regalo es una muy buena intención. Es como decirte, sabes que te aprecio, quiero que te vaya bien. O sabes que te vi muy mal, te vi muy desesperado, muy tronado. Sabes que es hacer un dharma. Así como existe el karma, sí, que claro. Es la factura mala, las buenas acciones también cuentan y generan bendiciones. Uh-huh. Cuando tú apoyas a alguien necesitado, cuando tú eres bondadoso y compartes algo, cuando de corazón tú das las cosas por ayudar, entonces el mismo universo, la misma vida te lo gratifica y entonces regresa ese dharma y llega de repente un ingreso de dinero, de repente estás soltero y ya te llega la pareja ideal o de repente ya se te dio el viaje. Entonces para nosotros hacer un servicio devocional que es regalar una imagen, invitar a alguien al culto, defender a la santa ante alguien que la critica, es un dharma, es una buena acción, ¿no? Que no siempre tiene que ser acompañada con la santa, también son a través de nuestras acciones y llegan esas bendiciones.
Otra de las preguntas que me ha hecho mucha gente es que si ya tiene tatuada una santa muerte en el cuerpo, ¿qué proceso hay? Porque también está captando energía, lo está protegiendo la persona. ¿Tiene que estar limpiándose constantemente?
Pues mira, igual que las representaciones, esta imagen yo te puedo decir es muy diferente una imagen de una calavera común, un jack, una imagen de un cráneo, allá realmente materializar a la Santa Muerte. Para eso, te digo, hay que ponerle ciertos elementos, hay que hablarle, hay que hacerle un rezo, hay que creer. Igual un tatuaje. Puede ser un arte en la piel, puede ser un dibujo, pero cuando ya alguien sabe y te la ritualiza, te la activa, te la consagra, entonces cumple ya una función como un amuleto. Y ahí por ahí te comparto que en ese lazo familiar está mi hermana, Jocelyn, que se llama su proyecto Subversiva Tatu, que pues a ver, ojalá y también luego la invites para que te hable de eso.
Claro.
Ella hace rituales a través de los tatuajes. De hecho, la buscan mucho para eso,
o sea,
para agradecer mandas primero, que le prometen, ay, yo Santísima Muerte, si me ayudas, me voy a tatuar.
Ajá.
Entonces, no es nada más tatuártela, sino ponerte ahí una imagen que sea una protección. O sea, que cumple una función realmente.
Tú puedes traer la tatuada, pero no cumple ninguna función.
Puede ser una calaverita, puede ser nada más una imagen de un cráneo. O sea, entonces hay que saber la diferencia. Por eso te digo, es como aplicar el poder de la simbología o lo que decía Jung, ¿no? O sea, darle significado a las cosas.
Ya cuando lo haces,
entonces se convierte en la Santa Muerte.
La Santa Muerte.
Tú y yo podemos estar viendo este mismo objeto, pero a lo mejor tú puedes ver una calavera o puedes verte una Catrina. Yo como veo a la Santa Muerte, entonces voy a hacer una reverencia, le doy ese respeto, atribuyo esos milagros y entonces ya la convierto en la Santa Muerte. Igual en los tatuajes. O sea, alguien te pudo haber hecho un diseño muy padre, te pudo haber quedado muy bonita, pero si tú no la has sabido realmente activar, pues nada más tienes un diseño común en tu piel.
Ahora, cuando ya está activada, que ya tú eres devoto, que ya la traes porque él crees en ella y todo, ¿se tiene algún procedimiento para estarla limpiando porque está captando?
Fíjate que sí, igual que las imágenes y los tatuajes, los escapularios, los dijes y todo, nosotros regularmente renovamos nuestra energía iniciando el mes. Haz de cuenta, termina los últimos días del mes, movemos en el altar, por ejemplo, cosas que ya nos sirvan, dulces, la volvemos a consagrar, que es limpiarla, le cambiamos vestidos, porque creemos que mes con mes le vamos a pedir los primeros días que nos dé esa bendición para ayudarnos en lo que resta. Entonces, si en ese lapso de ese mes a ti te va bien, entonces el próximo mes tú le vas a estar cumpliendo con ofrendas. Okay. En el caso de los tatuajes, pues mes con mes es recomendable estarlos consagrando, activando, rezándoles, igual que las imágenes, para mantenerlos realmente con esa intención.
Ahí contigo llegan el primero. Obviamente mucha gente llega y te dice, no, yo le cambio hoy su vestido. Yo, o sea,
pues mira, le colocan vestido, le ponen flores, le dan, o sea, cosas para materializarle, pero eso es algo ya más personal. Eso ya buscan cómo poderle agradecer. Y también te planteaba yo que, bueno, a través de la tecnología en Argentina, en otros países, se han sumado a la congregación y muchos de ellos tienen la intención de ser guardianes, de tener su propio espacio, de poder representar a la santa. Entonces nosotros damos esa apertura para que la congregación pueda crecer, integrándolos, dándoles la asesoría adecuada, el seguimiento, para que puedan llevar un buen culto a la Santa Muerte.
En esa, hablas de tecnología, ¿haces transmisiones en tus redes?
Transmito los rezos a través de las redes sociales, doy esa asesoría de manera personalizada en tiempo real. Okay. De repente en vivo me conecto a través de todos mis canales y saludo a los seguidores, contesto preguntas, también con la intención de generar ese dharma, ¿no? Porque pues sí lo hago de manera privada, muchas veces, bueno, tengo que organizar los tiempos porque no puedo hacerlo siempre en redes sociales, precisamente porque me solicitan mucho en mi consultorio o mis lugares, pero siempre trato de darme ese espacio para el público, ¿no? A través de este tipo de programas o a través de los enlaces en vivo.
Cada día hay más altares a la Santa Muerte. He visto muchísimos ya en la ciudad. Ahorita se está abriendo uno que ya está ahí, mi hermano Unicornio Negro, no sé si lo ubicas, el Brujo Mayor de Catemaco. Está abriendo uno muy bonito en Veracruz. Ojalá cuando puedas darte una vuelta. Es en Catemaco, Veracruz. Uh-huh. Están abriendo un altar muy grande para la Santa Muerte allá. Pero en todos los estados de la República he visto más auge los últimos 10 años. Esos altares deben de estar ante una, inscritos a algún culto ya registrado, o yo puedo decirte, ah, mira, yo mañana voy a, tengo un terreno y lo voy a convertir en el altar de la Santa Muerte que yo voy a poner. ¿Cómo se maneja eso?
Mira, aquí en México hay libertad. Cada quien podemos decidir en dónde depositar nuestra fe. Entonces, okay, eso hace que nuestro culto se convierta en algo popular, ¿no? Okay. Que cualquiera pueda tener ese acceso. Entonces, es una realidad. Ha crecido por esos milagros y hay mucha gente que ha querido poner altares, ha querido poner lugares, pero pues cada persona lo maneja de manera autónoma. No hay una organización, no hay un registro, no hay una situación que diga, bueno, es necesario, porque como no es una secta, no es una religión, es un culto. Entonces también conlleva a que, como hay personas que lo pueden saber llevar de una manera adecuada, sí que sucedan desgracias, sí que pasen sus cuestiones desfavorables, y que pueden decirlo públicamente, me ayudó en tal situación, tengo tal testimonio, tengo tal milagro, me pasó tal ayuda de ella, y lo puede decir de manera pública. O sea, yo he recibido su ayuda. Y hay quienes, lamentablemente, después de una experiencia, después de tenerla, después de poner un altar, pues pasan situaciones que la más desfavorable es cuando se pone en riesgo la vida humana. Se pierde un familiar, se suscita una enfermedad, empiezan a haber cambios en la personalidad, que en lugar de ser para estar tú en paz, para sentirte bien, te corrompes, te denigras, pasan situaciones que en lugar de que tú estés en, vibrando alto, como se dice, pues estás en una vibración muy baja.
Pero eso es que por la misma responsabilidad de las personas, o sea, malos manejos. Yo te voy a decir algo. Hay gente que está pensando en poner altares, no solo de la Santa Muerte, del Santo Niño de Atocha, de San Martín de Porres, de lo que quieras, porque saben que llega la gente y deja dinero allí.
Lamentablemente no hay una ética espiritual de querer.
Ya realmente. Empezamos mal, ¿no? Ahí.
Entonces, la intención, pero yo te digo, bueno, al final van a tener su factura, o sea, claro. Que vivan su experiencia. Bien. Nosotros, ¿quiénes somos para prohibirles, para decirles? Sin embargo, a la opinión pública sí los exponemos porque confío plenamente en la capacidad intelectual de poder discernir, ¿no? Uh-huh. Yo te digo, bueno, tengo toda mi vida, o sea, y afortunadamente mi familia nunca ha pasado un suceso.
Claro.
Que yo te pueda decir, sabes que la muerte se cobró, o yo te puedo desacreditar completamente lo que en algún momento se manejó en una película, que salían volando objetos, o que se escuchaba la imagen, o que se cobraba con alguien. O sea, todo eso para mí es ridículo, es risible, porque yo que lo he vivido toda la vida, nunca me ha pasado. Entonces, hay cuestiones muy exageradas, hay muy mala información. Yo estoy muy agradecido con la Santa Muerte porque ella me ha abierto precisamente esas puertas. He llegado a debates en programas culturales como en Canal 11. He llegado a programas populares de televisión, de Televisa, a programas de entretenimiento. Y sobre todo, pues me he conservado porque a lo mejor ahorita en la actualidad cualquiera se hace viral con una gran asociada, con una frase, siendo un lord, siendo una lady. Y pues tiene sus 5 minutos de fama. Pero yo he hecho esa labor para que me mantenga. Soy también creador de contenido. Busco la manera de estar siempre pues en el público. Y yo te puedo decir que ha sido complicado, ¿no? Por eso actualmente que veo a mucha gente pues tan express, ¿no? Y que surge y emana de la nada, pues me sorprende porque los cuestiono y digo, ¿dónde estaban hace años cuando yo inicié? Donde sí había mayor represión, donde, pues siendo sinceros, gobernaba hasta inclusive la derecha y se tenía una presión mediática de grupos de muy fuerte interés que en su momento pues criticaban, cuestionaban, se oponían.
Les quitaron el registro.
A nuestro culto.
A la
en algún momento dado lo quisieron reprimir a través de quitar el registro, a través de ciertas campañas de desprestigio.
Quitaron el registro. Entonces, cuando ya estaba
dado. Y yo, por ejemplo, de esos tiempos, pues ahí formé la congregación, hice un movimiento en redes sociales con el hashtag Yo sí con la Santa Muerte. Sí. Le he dado yo esa representación histórica, antropológica. O sea, me he mantenido como un defensor de su culto. Entonces, me da gusto que haya nuevos creadores, me da gusto que tenga popularidad, pero también me hace pensar mucho en que, lamentablemente, sí hay muchas personas que no tienen esta ética y que lo único que les mueve, pues, es el dinero. Y entonces su Dios se convierte en el dinero, no solamente como los que quieren ser brujos o quieren iniciar un altar, sino como otras sectas o otros grupos religiosos donde, pues, ya no hay amor ni siquiera a Dios, o sea, donde ya ven un fin material o ven un diezmo o ven una aportación antes que ese amor a servir, ¿no?
Claro.
Entonces sí es muy lamentable que se dé en este culto y en todas las religiones. Entonces, bueno, yo te puedo decir, vivimos en un mundo materialista, capitalista, donde una atención, un servicio, un producto, pues genera un recurso. Sin embargo, pues tú sabes discernir hasta cuándo o hasta cuánto le vas a invertir, ¿no? Obviamente, si te retribuye, lo ves hasta como una inversión. Yo te lo digo en el caso de lo que gastamos los creyentes, ¿no? Como su veladora, como su incienso, como sus lociones que le ponemos. Si se las compramos es porque nos da, porque nos ayuda. Entonces no se convierte en un gasto, sino se convierte como en una inversión, una retribución, exacto. A una diferencia de una secta que te dice, ¿sabes qué? Si no me das el diezmo, te vas a ir al infierno eterno y vas a arder. Y que lamentablemente, pues públicamente nos damos cuenta que sus líderes pues tienen grandes mansiones, grandes
casi
lujos.
No.
Entonces, esto es más popular porque no lo manejamos de esa manera, sino las aportaciones, las inversiones, lo que se le da de la manera material, sí, regularmente proviene del corazón.
Esta imagen que vemos aquí enfrente es la imagen negra de la Santa Muerte que para... los que están ya ahorita en la otra cámara, que si me hacen un favor ahí, producción. Esta imagen es la imagen negra que trae un mundo en su mano izquierda y acá trae
una guadaña, nada más que guadaña. No la traje.
Claro, trae una guadaña, pero ahorita no la tenemos. Esta es la imagen más
clásica
y más conocida.
Claro.
Esta ya vimos contigo que es más de protección que hacer daño, que el ser humano la utilice mucho más para hacer daño y para hacer entierros y para hacer muchas cosas, pero realmente
es
de protección. La de siete potencias.
La de siete potencias representa un equilibrio general en muchos ámbitos de la vida. La mayoría, dinero, salud, amor, trabajo, las relaciones sociales, la amistad. Mira, yo traje esta muerte precisamente porque esta es la puerta para mucha gente que le gusta el terror de lo que puede llegar a suceder más allá, ¿no? Okay. Te lo digo porque sí está hacia una mesa divina donde están, por ejemplo, los santos, las vírgenes, los arcángeles, todo lo que pertenece a ese... a eso que le sirve a ese bien, como lo conocemos popularmente. Pero también hay unos servidores, ¿no? Tanto yo te puedo decir como ser ángeles caídos, espíritus, muertos, o sea, entidades, la Santa Muerte Negra, la Santa Muerte que yo te manejaba grotesca, diablos, o sea, muchos seres que pertenecen a ese mal. Uh-huh. Entonces, esta muerte que yo te estoy trayendo, cuando se ocupa de protección, interfiere para que esas otras entidades o ese mal no llegue. Uh-huh. Pero cuando tú le empiezas a pedir o haces pactos para obtener ciertos fines, entonces lo más probable es que seas así la puerta que te pueda traer experiencias muy fuertes. O sea, yo te lo digo porque he conocido personas que llegan casi pues a la locura, desquiciadas, cambiadas completamente en su personalidad, con problemas muy severos a causa de empezar a jugar con ese terreno. Sí, o sea, personas que en algún momento dado inclusive han tratado de ver una opción a través de la medicina, sí, de un psiquiatra, y aún así no se curan. Y son tormentos muy fuertes porque son voces, son cuestiones que los persiguen, ansiedades, estados muy dramáticos, sí, que vienen desde la mente a raíz de todo esto. Y es que viene muy asociado. Déjame decirte que todo esto de este terreno espiritual que no podemos ver a simple vista, pero que existe, de todo esto que pertenece a este bajo astral o a este mal, es algo que está constantemente aquí. Inclusive por eso muchas veces quienes nos dedicamos a esto decimos, bueno, apaga las luces, pon una cámara y a lo mejor te va a sorprender lo que ves. Uh-huh. O sabes que mejor no lo hagas porque a lo mejor ni siquiera estás preparado.
Esas personas que han terminado mal es porque ese camino que llevaron o ese pedimento que le hicieron fue de manera errónea. Tuvieron una mala guía, se puede decir.
Fue desvirtuada, empezaron a cometer malas acciones, permitieron que llegaran otros espíritus, otras entidades, otros seres de bajo astral, otros demonios, y entonces se dio cuenta que fue la puerta. Por eso te digo, a pesar de que sea su representación, si no sabes tú canalizar en esa sintonía de la Santa Muerte, puede aquí ser un objeto que traiga a otra entidad. Entonces, bueno, hay que tomar cuidados de hacer cosas que vayan más allá, ¿sí?, de ese principio tradicional que tenemos, inclusive de la misma iglesia, porque es muy similar. Mira, aquí nosotros le rezamos padres nuestros, nos persignamos, le ponemos flores, o sea, cosas muy básicas. Pero ya, por ejemplo, derramar sangre, ya, por ejemplo, traer elementos como la tierra del campo santo, ya estar haciendo invocaciones a ciertas horas, como la hora del muerto, el poner ciertas cosas en la imagen, mueves energías, o sea, atraes cosas, y más si estás en tu casa, más si estás en tu espacio, no, y entonces al rato empiezas a desarrollar el sentido sensorial de ver cosas, y créemelo que es complicado. O sea, la gente que ya lo tenemos ya con esa percepción, que la mayoría de los la mayoría de los creadores de contenido lo tienen, pues ya se han familiarizado. Pero para alguien que apenas comienza, son experiencias muy fuertes. O sea, sentir una respiración, sentir que te jalan en la noche, ¿no? Sentir que no te puedes mover. O sea, sentir que alguien te está viendo.
Es cuando ya desvirtuamos el culto.
Cuando se desvirtúa, entonces empiezan a pasar cosas.
Claro.
Y ahora, ¿cuál es el punto más extremo? Pues llegar hasta desquiciarte, tomar una decisión, una acción que te vaya a traer un problema, ¿no? De repente pones muy agresivo y le faltas el respeto a alguien y te mete ya un problema y al rato ya se abren las puertas, pero de cárcel.
Claro.
O de hospital. Entonces, todo eso que se puede considerar como una desgracia es ese mal. ¿Qué es lo que busca? Sí, que tú desvirtúes la vida, que llegues ante la muerte y que se puedan quedar con tu alma. que ese es el objetivo. Entonces nosotros, a pesar de que trabajemos con la muerte, siempre luchamos por la vida. Y tanto luchamos por la vida que buscamos también ayudar mucho a las mujeres que buscan a un bebé, que buscan a ese lazo de sangre. Y hay una muerte que inclusive hasta está embarazada.
Ah, sí, la he visto.
Creemos que la muerte da vida. Uh-huh. O sea, entonces nosotros trabajamos mucho de la mano de que esa muerte nos ayude, pero para conservar la vida.
Yamarash, es un gusto que hayas estado
Muchas
aquí.
Muchas gracias.
Estamos ya en la recta final. Y la pregunta que más me han hecho en la historia de la Santa Muerte.
Sí.
¿Es cierto que la Santa Muerte es celosa? ¿No puedes rendirle culto a otras entidades y mucho menos puedes dejarla junto a otros santos y junto a otras deidades?
Mira, es preferible tenerla aparte, es preferible sí reconocerla nada más a ella, porque no hay otra deidad, otro santo, otra virgen, otro ángel que se dedique a desprender las almas y llevarlas a evolucionar. Entonces, para nosotros, porque ella tiene esa misión, es algo especial, es algo único, y entonces no comparte con otras entidades o con otras deidades o con otros santos. Entonces es preferible sí tenerla solo. No es de que haya un celo, sino es nada más reconocerlo porque tiene un poder más especial, más único. Sin embargo, la mayoría de la gente que viene sí es politeísta. Yo te decía, bueno, la mayoría son católicos, uh-huh. aunque la institución no los reconozca, creen en la Virgen, creen en otros santos. Viene mucha gente de otras religiones, no sé, budistas, Hare Krishna,
santeros, paleros.
Y también la reconocen, la respetan y conservan también esa tradición. Aquí no es nada más creer en ella, o sea, se puede tener esa apertura de también depositar la fe en algo más, pero para tener un altar, para tener un espacio, sí es recomendable tenerla muy aparte.
Es recomendado también, hay un altar en Chimalhuacán, Estado de México, que tiene Mictlantecuhtli, tiene Santa Muerte.
Sí.
No sé si lo...
Está muy precioso. Bonito, está arriba Mictlantecuhtli, abajo está la Santa Muerte.
Ajá.
Y bueno, así como ese, hay muchos altares. Entonces yo le voy a pedir a tu público que si creen, bueno, compartan un testimonio aquí en los comentarios. Pongan si nos quieren acompañar al movimiento Yo Sí con la
Todos
Santa Muerte.
Primero.
Ajá, también, bueno, aquí en el video, si hay algún comentario y todo con el hashtag Yo Sí con la Santa Muerte, uh-huh. y pongan ahí un testimonio si les ha ayudado, si pasaron alguna experiencia favorable.
Sé que habrá muchos.
¿No? Entonces que lo comenten ahí y bueno, si quieren de manera presencial, yo allá los espero el primero de cada mes, uh-huh. justo a las 6:00 p.m, ahí en donde está la línea B del metro que va rumbo a Ciudad Azteca, uh-huh. se bajan en el metro Ecatepec. Y bajando el metro de Ecatepec, justo del lado contrario del centro comercial Center Plaza, abajo del puente, ahí tenemos el altar.
Ah, pues está muy ubicado.
Sí, en el estado prácticamente es donde tiene más...
Que le dicen como Parca. No,
el hermano Parca.
El hermano Parca. Entonces ya sé dónde están.
Ahí estamos.
Claro,
sí, ahí
el
estamos.
Hermano Parca.
Entonces ya tenemos muchos años y bueno, quiero agradecerte por tu espacio. Fue muy grato venir. Te felicito por esta labor, por permitirnos... Uh-huh. dar voz a estas opiniones que realmente sirven para hacerle llegar, créeme, a la persona que tiene el interés, ¿no? Claro. Y que anda buscando información y que quiere conocer.
Y que está
entonces,
un poquito tergiversada la que le ha llegado, también, ¿verdad? Es importante.
Entonces te agradezco por darme esta apertura, por tomarme en cuenta y pues que sigan muchos años más de contenido, muchísimo más éxito como el que has cosechado.
Gracias, hermano.
Déjame decirte que yo percibo una muy buena vibra, uh-huh. sé que también tienes muy opiniones, experiencias, cuestiones muy impactantes y me gustaría que después nos las compartieras también en mis medios.
Adelante.
Entonces te hago públicamente una invitación, sí. a ver si después más adelante podemos quedar para tener un intercambio, porque sí sé que tienes muchas historias que contarnos.
No, claro que sí, el día que guste nos organizamos y nos ponemos de acuerdo y con mucho respeto despido a la Santa
muchas
Muerte
gracias.
Esta noche. Y creo que, digo, faltaron muchas cosas. Te voy a invitar a una segunda, si me permites.
Claro, claro, con mucho gusto.
Una segunda parte, porque hay algunas preguntas que quedan en el aire. Y si tú quieres que le preguntemos algo en especial, en esa segunda parte déjalo también en los comentarios. Si llegaste al final, te agradezco mucho. Acuérdate que estamos en Spotify. Y él fue Yamarash,
muchas
ministro
gracias.
De la Congregación Nacional de la Santa Muerte. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, muchas bendiciones. Y acuérdense de dar like, compartir y suscribirse.
No, gracias. Hermano, muchísimas gracias. Gracias. Bendiciones.
Gracias.
Hola, mi nombre es Jonathan y durante los últimos 6 meses he estado rastreando las historias más aterradoras en Internet. Desde padres poseídos por demonios hasta mecánicos asesinos. Estas son historias de todo México y estoy listo para compartirlas contigo. Escucha Archivos Perdidos en Apple, Spotify o donde sea que escuches tus podcasts.